El mundo está evolucionando aceleradamente. Cambia constantemente nuestro estilo de vida y la forma de hacer negocios también. Charla Experta es un espacio digital en el que escucharás a especialistas y expertos reunidos en un solo lugar para hablar de negocios y tecnología. Presentado por Julio Gómez, consultor fiscal. Esta es una producción de Julio Gómez MX. Todos sus derechos reservados. Comenzamos.
Pues muy agradecidos por este nuevo episodio de Charla Experta, donde vamos a tocar temas contables, fiscales y demás temas respectivamente sobre negocios. Charla Experta es un espacio digital donde especialistas expertos en diferentes temas técnico-prácticos presentarán y desarrollarán algún tema de interés y de alto valor, sin un fin de lucro, solo informativo para los oyentes. Los temas a desarrollar serán principalmente de las ramas contables, administrativas y de negocios, así como de tecnología, legales, temas de actualidad, entre otros. Y en este episodio tenemos el honor del invitado estrella número uno sobre después de un año casi de no generar ningún. Esto es, digamos que es la segunda temporada de este programa. Y ahora vamos a estar invitando no personas dentro y fuera de redes sociales, aunque creo que nuestro invitado el día de hoy, a pesar de que no está en las nuevas tecnologías, siempre ha estado en otras pantallas. Entonces, me gustaría presentarlo. Él es el contador público. Él es el contador público Salvador Roter Aubanel. Un poquito de su semblanza es que es contador público por la Universidad de La Salle, socio de Roter Sárraga y compañía, contador público certificado, dictaminador de la Administración General de Auditoría Fiscal, IMSS, Infonavit, Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, Estado de México y de Guerrero. Socio del Colegio de Contadores Públicos de México, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Club Rotario de la Ciudad de México y Grupo Mexicano de Consultores en Educación. Asimismo, catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad La Salle, Centro Universitario México División de Estudios Superiores, Universidad Don Bosco y Universidad Panamericana. Adicional, y este es un punto que vamos a platicar más adelante, ha participado en la elaboración de reactivos para el examen de titulación y certificación de licenciatura en contaduría en el área de fiscal laboral elaborado por el CENEVAL. Entonces, le damos una gran y estamos muy agradecidos por su presencia en este foro.
Muchas gracias, Julio. Gracias por la invitación y gracias por la presentación. Para mí es un gusto estar contigo el día de hoy y platicar contigo, con buenos amigos, sobre algún tema de nuestra preciosa profesión de contador público.
Muchísimas gracias a usted por permitirnos este pequeño espacio, porque la verdad es que me permito también presentarlo más allá de la semblanza educativa que ha desempeñado por esos muchos años de experiencia y de conocimientos. También me permiten comentarles que el contador fue uno de los principales o yo creo que de las personas más importantes cuando yo salí de la universidad, el emprender como tal un despacho, que poco a poco hemos ido creciendo y que hemos estado muy, muy acercados a lo que es la firma del contador y nos hemos de vez en cuando ayudado, porque sabemos que en esta vida no podemos saberlo todo. Podemos estar totalmente con la experiencia ni sobre todo con la estructura suficiente, sobre todo con un despacho de ya. Pues ya casi estamos cumpliendo, si no tengo mal la cuenta ahorita, más de 30 años ya tenemos en el mercado. Entonces ya no es una firma nueva, ya es una firma con muchos años de experiencia y que la verdad estoy muy, muy sorprendido por el trabajo que ha hecho el contador. Entonces, para mí, más allá de una persona con tanta experiencia, también ha sido un gran amigo y el primero que ferviente no me dijo colega. Entonces, pues para mí, más allá de la parte de conocimientos, la verdad también la parte sentimental y demás, es muy apegado y muy importante para mí.
Muchas gracias, Julio. Igualmente, la verdad es que es de admirar a la gente que va poco a poco creciendo, va desarrollándose, va agarrando experiencia, porque la experiencia, la única forma de agarrarla es en los golpes, en el trabajo, en la vida cotidiana. La universidad te va a enseñar mucho, vas a aprender mucho, pero lo que te va a enseñar más de cualquier profesión es el trabajo. Y en ese trabajo, pues todos cometemos errores, pero lo importante de esos errores es aprender de ellos, capitalizar y seguir adelante, no caerse nunca. Te puedes tropezar, pero hay que levantarse y seguir, no quedarte tirado.
Es correcto, profesor, porque la verdad es que, digo, yo lo he vivido a cuenta propia y por ahí, a lo mejor igual si nos puede compartir un poquito de su experiencia, también inició muy cercano a que usted haya terminado sus estudios, inició su despacho, no pasó tanto tiempo. Digo, yo también entiendo que ya tenía gran experiencia, ya había estado trabajando por un gran tiempo y, bueno, creo que estamos hablando de, si no viene una historia parecida, por lo menos una historia muy, muy, muy
similar.
Similar.
Sí. Sí, yo empecé trabajando desde el segundo semestre de la licenciatura, cuando estaba estudiando, y poco después de que terminé de estudiar la licenciatura, decidí independizarme y empezar a crecer, empezar a trabajar, a ir haciendo currículum, y aquí sigo sosteniendo ese currículum y manteniendo ese prestigio profesional.
Es correcto, profesor. Pero bueno, queremos ya empezar a entrar en contexto, en el tema que hoy nos toca, que yo sé que va a tener mucho por decirnos, mucho por tratarnos de guiar un poco sobre todo. Creo que este es un poco para los contadores que apenas están estudiando o que ya tienen un poco de experiencia en el ramo, porque la verdad es que muchas veces hasta dentro de la carrera y tiempo después, ¿no? De repente nos llega el choque de, ¿y qué tal si la regué como contador? Creo que no era mi carrera, o dentro de ella que de repente empezamos a trabajar y como todos, ¿no? Se empieza a llegar el dinero, nos empieza a llegar nuevas oportunidades, nuevos proyectos y nos sentimos los reyes del mundo, que está muy padre por esa parte, pero también tenemos que seguirnos capacitando, tenemos que seguir luchando y sobre todo, pues tratar siempre de poner esta carrera en alto.
Claro, mira, la verdad es que la carrera de contador es una carrera apasionante, es una carrera muy bonita, y la pregunta que tú probablemente ya te has hecho y se han hecho todos tus compañeros de generación, pero yo creo que todos los profesionistas nos hemos hecho en algún momento esa pregunta: ¿de veras estudié la carrera correcta? ¿De veras estudié la carrera que yo quería? Yo recuerdo haberme hecho esa pregunta muchas veces, y pues sigo adelante y sigo enamorado de mi profesión, porque pues ser contador público significa muchas cosas. Ser contador público es una persona que va a poder preparar los estados financieros de una empresa o emitir una opinión sobre los estados financieros de una empresa, dependiendo. Tenemos muchas áreas de especialización. Me puedo especializar en costos, me puedo especializar en auditoría, me puedo especializar en finanzas, me puedo especializar en fiscal, o de plano dedicarme de lleno a lo que es el registro de las operaciones de las empresas. Si me dedico al registro de las operaciones de la empresa, pues soy la persona que va a estar preparando los estados financieros. Muchas veces nos ven nada más como un mal necesario. Es que necesito un contador para que calcule los impuestos. No, 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 para nada. Vamos mucho más allá. Mucha gente no sabe leer estados financieros y no sabe lo valioso que puede ser tener en sus manos un estado financiero que les diga si ganaron o perdieron. Si tienen activos, si tienen deudas, si tienen bienes, cuánto valen esos bienes. Y de ahí se pueden sacar muchos análisis financieros para saber si tengo capital de trabajo o no tengo capital de trabajo. Muchas veces las empresas te dicen, oye, es que estoy ganando, pero yo no veo dónde está el dinero. Ah, pues se puede hacer un análisis para decirte, mira, tu dinero aquí está. Y para eso hay un estado financiero específico que te dice dónde está, de dónde vino tu dinero y en dónde está. Para que sepas que tus utilidades sí existen. Entonces, es una profesión apasionante, con muchas satisfacciones, sobre todo cuando presentas a un empresario sus estados financieros y decide repartir utilidades entre sus accionistas, o con base en tus estados financieros y tus análisis toma una decisión de inversión. Puede haber muchas cosas que se deriven del trabajo de un profesionista.
Es correcto, sí, o sea, la verdad es que muchas veces nos estamos enfocando y pues como tratando de decir que el contador es el responsable sobre los impuestos de una empresa. Y no, realmente no es al único que se dedica, no es a lo único que es nuestra rama hasta de especialidad, ¿no? Podemos llevar desde como comenzamos desde la parte contable financiera, que es el cargo, el abono, ¿no? Esto que a muchos nos ha costado trabajo, hasta como contadores nos costó trabajo entender un poquito todas estas naturalezas y después de ahí empezarlas a registrar y empezar a saber cómo poder estandarizar todos estos, pues todos estos movimientos. Digo, sabemos que tenemos una pequeña guía por ahí que son las normas de información financiera, ¿no? Ya sea normas nacionales o las internacionales. Pero la verdad es que también no es un hecho de decir, se está estandarizando para poderlo hacerlo un poco más fácil y entendible para el público en general, no solamente para el contador, ¿no? Y que todos, ya sea que yo lo esté leyendo como la persona, el contador en Rusia, pueda estar leyendo esta información y sepa qué tanto riesgo o qué tan bien está la empresa en términos financieros. Y no enfocarnos en únicamente la parte fiscal, que es importante, y también lamentablemente, y espero no estar aquí metiendo un poquito la pata, lamentablemente, pues sí, también hay las autoridades fiscales hoy en día también se están centrando únicamente en esa situación, en la situación de, oye, necesito que me pagues impuestos, pero casi no se meten en lo demás, ¿no? Sí, me tienes que dar materialidad, pero la verdad es que jamás, o por lo menos muy pocas veces hemos visto realmente las multas o todos estos pues castigos por no tener contabilidad en tiempo y forma, ¿no? O sea, como que hay un poco más de flexibilidad hacia esa parte que es importante, pero ahora no deja de ser importante porque al final, si nosotros queremos hacer crecer nuestra propia empresa, nuestro propio negocio, tenemos que conocer por lo menos lo básico, ¿no? Desde cuánto dinero tenemos, cuánto de eso podemos disponer y cuánto podemos estar gastando en un determinado tiempo.
Sí, fíjate que el que una empresa no tenga un contador público y muchos negocios operan sin tener un contador público, y luego hay gente que dice que pues ya la empresa no va a necesitar un contador. Yo me muero de risa porque el contador no es nada más para que determine tus impuestos. El contador, en principio, su trabajo inicial como contador de una empresa es elaborar tus estados financieros, entregártelos y en cierta forma irte enseñando a leerlos. Y como bien dices, tenemos unas normas de información financiera que todos los contadores seguimos y eso hace que si los estados financieros los prepara Julio Gómez o Salvador Rotter o Juan Pérez, y los preparan en Tijuana o en Mérida o en Tampico o en la Ciudad de México, o las normas internacionales, no importa si lo preparan en Guatemala, en Argentina, en Estados Unidos o en Canadá, pues cualquier contador va a poder leer los estados financieros porque tenemos bases y normas similares. Y podemos darle una interpretación y obtener información útil de esos estados financieros. La gente cree que porque tiene dinero en la bolsa está ganando y a lo mejor lo que tiene es disponibilidad de recursos, pero está perdiendo. Y si no tiene un estado financiero y si no tiene un contador público, pues entonces a la larga esta persona va a terminar cerrando su negocio. Muchos negocios cierran. Primero, porque no tuvieron un buen proyecto de inversión. Y eso te lo puede hacer un contador público. un buen proyecto de inversión, un contador público que sepa algo de finanzas y algo de costos, te puede hacer un muy buen proyecto de inversión. Se va a auxiliar de otros profesionales, ¿no? A lo mejor se va a auxiliar de una persona que pueda hacer un estudio de mercado. ¿Por qué? Pues porque yo como contador, a menos de que tenga una maestría en administración, pues no tengo esos elementos. Pero además, aunque yo tuviera la maestría en administración, pues a lo mejor busco un especialista para que me ayude con otros elementos y con eso presentarte un buen proyecto de inversión. Y el segundo motivo por el que cierran los negocios es porque nunca tuvieron un contador que les presentara estados financieros. Me vas a decir, no, Salvador, es que la pandemia, sí, la pandemia sí, pero olvidémonos de la pandemia. Antes y ahora ya el secretario de la Organización Mundial de la Salud dijo que ya se ve la luz al final del túnel y que ya el COVID va a quedar en el pasado. Ojalá sea cierto. Pero antes de la pandemia muchos negocios cerraban. Y muchos negocios cerraban porque no tenían un buen proyecto de inversión. Y alguna gente me dice, no, Salvador, es que se pusieron en un lugar donde la renta era muy cara. A ver, perdón, pero el proyecto de inversión debe de decirte si el proyecto que tú vas a llevar a cabo aguanta esa renta o no, si estás ubicado en el lugar correcto o no. A lo mejor me puse en una plaza en la que no se paran ni las moscas, pago una renta muy barata, pero también voy a terminar cerrando porque la renta me va a comer. Y todo eso lo puede preparar un contador público. Y después de eso, requieres unos estados financieros que te vayan dando información para que vayas tomando decisiones y que tu negocio no cierre, que tu negocio crezca.
Sí, justamente desde más allá de la renta y demás, hay muchos que creo hemos escuchado que nos dicen, es que los impuestos fue lo que me mató. Pues desde ahí ya tu proyecto y tu proyección financiera fiscal ya falló, es porque no tuviste un contador que te dijo, oye, hay que pagar impuestos. Ya está bien bonito cuánto hay que pagar de renta, cuánto hay que invertir en maquinaria, ¿no? Cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión, pero te faltó el dato muy importante, los impuestos, que de repente también dejan de ser parte esencial, aunque es la parte más comercial de los contadores. Y como dice, un buen contador que esté especializado en diferentes áreas, no se va a aventar la tarea de hacer lo que no sabe hacer o lo que sabe, que puede tener un margen de error muy grande, va a apoyarse a otros especialistas, pero esos otros especialistas muchas veces piensan que pueden hacer las cosas que el contador
puede hacer. Fíjate que efectivamente lo que estás comentando tiene toda la razón del mundo. Y déjame platicarte una anécdota sin decir nombres ni lugares para no quemar a nadie. Pero me han invitado a pláticas de finanzas y me tocó ver a un financiero hacer un proyecto de inversión. O explicar la elaboración de un proyecto de inversión y la persona no contempló dentro de su proyecto de inversión los costos de seguridad social, los costos de contribuciones sobre nómina. Obviamente, entonces el negocio sobre ese proyecto de inversión seguramente va a fracasar porque no tiene contemplada la carga fiscal de la nómina. Si alguien te presenta un proyecto de inversión y ese proyecto de inversión está bien hecho, y ese proyecto de inversión te debe estar contemplando ya la carga de seguridad social para los siguientes años y te puede decir si el negocio va a producir o no va a producir. Por ahí dice un dicho que de negocio que no da para pagar impuestos no es negocio. Y eso sucede porque no tuviste un proyecto de inversión antes de abrir tu negocio. Ese proyecto de inversión tiene que contemplar todo lo que va a suceder. De hecho, hoy, por ejemplo, si tú me pides que participe en la elaboración de un proyecto de inversión, tengo que contemplar que tenemos unos transitorios en la ley del Seguro Social que van a hacer que durante los años 2023 a 2030, la carga de seguridad social para todos los empresarios se va a incrementar. Entonces, me podrías preguntar, oye, Salvador, ¿y el proyecto de inversión se tiene que hacer nada más cuando arrancó? No, yo creo que vale la pena que todas las empresas, todas las que están funcionando en 2022, hagan un proyecto de inversión para los siguientes años para contemplar ese incremento en la carga patronal del seguro social. La reforma, yo la veo bien porque las pensiones para los trabajadores estaban en unos importes ridículos. Y con esta reforma se pretende que las pensiones, cuando esa gente llegue a los 65 años, tenga una pensión un poquito más decorosa. Pero entonces eso significa que yo necesito replantear mi negocio y contemplar que voy a poder soportar esa carga que se va a incrementar de los años 23 al 30 y que del 30 en adelante, pues mi carga no se va a parecer, mi carga social no se va a parecer en nada a la que tengo el día de hoy.
Es correcto. Y justamente también, digo, a lo mejor esto lo estamos planeando, lo estamos viendo hace un año, ¿no? Y muchas veces nos hemos topado con presupuestos que se están manejando, que de repente llegó pandemia y nos dejaron, y nosotros hicimos un presupuesto, a lo mejor ya ahorita 2022 o por lo menos 2021, 2022 hicieron presupuestos con pandemia. Pero ¿qué pasa si hoy en día, a menos de 4 meses que acabe el año, nos dice el que nos está arrendando, ¿sabes qué? Ya tu tiempo pandemia ya pasó en el pasado. Ya empiezan a pagar otra vez lo que es, ¿no? ¿No? Y ahora en vez de otra vez seguir pagando 10 pesos como lo hicimos en tiempo pandemia, ahora nos vamos a 15. Ya por esos cambios cambió todo el presupuesto, porque a lo mejor esos 5 pesos de diferencia nos hizo en que ganáramos 1 peso a que perdiéramos 4, ¿no? O por decir una cantidad. A eso suman en los ceros que quieran.
Así es, y cada año tendrías que reiniciar y hacer nuevamente tu proyecto o tu plan de inversión o tu proyecto, porque tienes que arrancar con un presupuesto. ¿Y quién te va a hacer ese presupuesto? Un contador. Si tú decides subir tus sueldos nada más porque el salario mínimo subió un 21% y le das el 21% de incremento a todos tus empleados, y tú dices, yo voy a subir mis precios un 21%, primero, en estricta teoría, no se puede. Si tú subes tus precios un 21%, a lo mejor te sales de mercado. Por ley, no estás obligado a darles el 21%. Si el salario subió el 21%, no estás obligado a subirles a todos los trabajadores el 21%, pero nadie se te puede quedar por abajo del salario mínimo. Pero también, si no les reconoces por lo menos el año pasado un incremento del 8%, entonces a tus trabajadores del año pasado a este no le subiste el 8%, entonces tus trabajadores están ganando ya menos. Ya están ganando por inflación menos de lo que ganaban el año anterior. Y con la inflación que llevamos este año, que seguramente vamos a cerrar alrededor del 10%, pues entonces seguramente el año que entra tendrás que contemplar un 10% de incremento. Pero como bien dices, no, el aumentar el sueldo al 10% o al 21% o al 25%, no significa que yo pueda aumentar mis precios en ese porcentaje. Tengo que hacer que mi empresa sea más productiva. ¿Y quién te va a ayudar a hacer eso? Un contador. Un contador, a la hora que tú empieces a revisar tus estados financieros y un contador te presente estados financieros y te diga cómo leerlos y te enseña a leerlos y tú aprendas a leerlos, te va a decir qué está sucediendo para que tomes decisiones. Para eso sirven los estados financieros. Entonces, con todo respeto a las autoridades que han dicho que ya no se requiere un contador, o el presidente de la República del sexenio anterior que dijo que ya no se requería un contador, pues que me disculpen, pero no es cierto. Hay una persona a la que yo respeto y admiro mucho, que escribió un libro, y que ese libro lo he recomendado mucho, un señor Andrés Oppenheimer, y el libro se llama Sálvese quien pueda, que habla de que pues prácticamente todas las profesiones o todas las actividades humanas van a desaparecer por cuestiones de la tecnología. No estoy tan de acuerdo con él, aunque sí la tecnología cada día ayuda más y cada día hacemos más fácil nuestro trabajo, entre comillas, pero lo que hacemos más fácil es el proceso mecánico, pero siempre se requiere alguien que piense, alguien que analice, alguien que tome decisiones, que ayude a la toma de decisiones, que sepa preparar un estado financiero, leer el estado financiero y ayudar a interpretar el estado financiero. Y te tendría que estar presentando tu contador 4 estados financieros básicos mensuales, más algunos anexos adicionales que te ayuden a tomar decisiones. Si tú estás operando tu negocio, por muy pequeño que sea, en el régimen fiscal en el que estés, llámese una miscelánea, llámese una papelería, llámese un café internet, si es que todavía existe, ¿no? Cualquier negocio, de por pequeño que sea, si no tienes un contador, pues te auguro que vas a cerrar. ¿Por qué? Porque de repente tienes dinero, pero el dinero no significa utilidad, significa liquidez. Y las utilidades hay que saber si las tengo y si puedo disponer de ellas. Y para eso necesitas tener estados financieros.
Sí, ¿no? La importancia de hoy en día la información financiera es crucial, porque justamente hoy, sobre todo hoy, digo, vamos a partir un poco tema pandemia, pues cuántas personas, ¿no?, le pidieron a los empleados, oye, ¿sabes qué? Te voy a tener que bajar el sueldo, ¿no? Porque mi flujo no lo está dando. Y he conocido una barbaridad de negocios que me han dicho, y no, y deja tú que les hayamos bajado el sueldo, que hayamos recortado personal, que hayamos bajado costos, que tuvimos que hacer estrategia y media para poderlo hacer. Nosotros como socios, como accionistas, tuvimos que dar y financiar ciertos proyectos porque ya no nos estaba dando la empresa utilidades. Y entonces la pregunta era, ¿realmente llevabas una contabilidad? ¿Llevabas a un compañero, un contador que te estuviera diciendo, oye, ten cuidado, estamos en ingreso y utilidad es muy diferente, ¿no? Tu ingreso de sí es una barbaridad, pero tu utilidad real estamos en punto rojo, ¿no? O sea, ya estamos llegando por ahí a un punto rosita, dejámoslo, hay que tener mucho cuidado, y de repente nos llega una pandemia que justamente, pues no nos apoyó. Ahora ya esa alerta se convirtió en ya una alerta máxima que teníamos que estar, que tuvimos que estar previendo desde antes, ¿no? Saber cómo nos va a pegar y, pues, en cierta forma, no nada más, digamos, correr a las personal por correrlo o bajarles el sueldo por bajarles el sueldo, sino saber en qué tanto teníamos que aguantar un poquito ese golpe. ¿Qué tanto tenemos que ser más productivos y más eficientes? Porque hay muchos procesos y sabemos que a lo mejor en empresas chicas es un poco más difícil, pero empresas grandes tienen muchos procesos que literalmente una persona o lo que hace en una empresa normal, una persona en empresas grandes lo están haciendo 10 personas. Entonces, pues realmente también conocer, y esa es otra rama que podamos estar entrando como contadores, ¿no? La parte de procesos, de auditoría de procesos, para saber ¿cómo vamos a estar pegando? Ya preguntamos al contador financiero, ¿cómo nos estamos en números? Al fiscal, ¿cómo nos va a impactar en situación de impuestos, en toda la parte fiscal? Y ahora decirle al contador de procesos, oye, ¿cómo ves todo el panorama? ¿Crees que estamos trabajando de forma eficiente o solamente estamos trabajando y a ver, y ya en la marcha vamos arreglando? Ahora saber si en la marcha sí vamos a arreglar o simplemente nada más lo dijimos a un inicio por decirlo.
Claro. Y mira, lo que tú me estás diciendo tiene toda la lógica del mundo. Y déjame aterrizar todo eso que estás comentando. Déjame utilizar una deformación profesional de mi área de especialidad, que toda la vida me he dedicado a los impuestos. Me gusta la profesión completa, me gusta costos, me gusta finanzas, pero me apasiona fiscal. Y fíjate que por ahí hay un régimen actual que pues pagas los impuestos sobre tus ingresos. Y entonces dices, pues ¿para qué quiero un contador si nada más le aplico un porcentaje a mis ingresos y ya? Y yo te diría, y yo te preguntaría, oye, ¿ese impuesto es muy barato? Y Y hay gente que me dice, ay, Salvador, por favor, si la tarifa del impuesto sobre la renta para las personas físicas llega hasta el 35%, la tasa del impuesto sobre la renta para las personas morales es del 30%, y me dices que si ese impuesto es muy barato cuando llega al máximo al 2.5. Fíjate, me voy a ir a los intereses. Mucha gente no se ha dado cuenta que si tienes dinero metido en el banco, el banco te está pagando intereses y de repente resulta que el impuesto es más caro que los intereses que te produjo el banco. ¿Y cómo puede ser posible? Ah, mira, la tasa de impuesto sobre la renta para los intereses que te produce el banco es menos del 1%.
No.
¿Pero qué crees? Que esa tasa se aplica sobre el dinero que está invertido, no sobre los intereses. Y las disposiciones fiscales dicen que si eres una persona que gana salarios no más de 400 mil pesos y tienes intereses reales, es decir, interés al que ya le quitaste la inflación, no mayor a 100 mil pesos, imagínate qué cantidad necesitas tener guardada en el banco para que con las tasas que te pagan los bancos le quites la inflación y todavía te queden 100 mil pesos en el año. Pues si quieres, no presentes declaración, pero ahí hay una trampota porque el impuesto que te cobró el banco fue tan caro que si te hubieras un contador que te asesore y que te ayude, tendrías un saldo a favor que tendría que devolverte la autoridad. ¿Sí? Y ese 1% o 2.5% de ese nuevo régimen, mucha gente se cambió a ciegas. Y yo les preguntaría, ¿debiste haberte cambiado? A lo mejor el impuesto es muy caro. ¿Por qué? Porque si yo compro y vendo mercancía, necesito tener un rendimiento más o menos promediado entre todos los renglones que tiene esa tabla. ¿Qué te gusta? Del 20% para que el impuesto me convenga. Pero si mi utilidad estaba en el 12, en el 14, en el 13, el impuesto que le estoy pagando a la autoridad es muy caro. Pero no puedo hacer, no puedo ir y comprar la decisión como ir a comprar una camisa a la tienda. Necesito que venga un contador llamado sastre y me haga una camisa a la medida y me diga, a ti sí te conviene, a ti no te conviene.
Sí, ese tipo de casos creo que fue un tiro por viaje, o peor tantito, que teniendo un estímulo como bueno, un régimen nuevo que les podía convenir a muchos, se quisieron quedar, o más bien la autoridad se los cambió automáticamente a una actividad empresarial, ¿no? Ya de que tuvimos un tiempo para poderlo hacer y que ahora a lo mejor te podía convenir, ahora sí, un poquito a la viceversa de lo que usted comentaba, ahora sí nos podía convenir ese régimen y hasta el momento lo siguen dejando, ¿no? Y de repente, después de cierto tiempo, oye, quiero cambiarme de régimen porque ya vi que se me funciona, porque ya me acerqué al contador. Y entonces al contador ahora le toca no solamente hacer el cambio, sino empezar a trabajar desde enero hasta la fecha. Y digo, si fue en febrero, pues qué padre, nada más fueron 2 meses. Pero hemos tenido casos que ahorita en septiembre se acercan ya con nosotros a querernos ayudar, queremos que le cambien, haciéndole su estrategia o su planeación bien. Y de repente vemos que sí, le convenía perfectamente el régimen simplificado de confianza, pero hoy en día tenemos que irnos para atrás. Y aparte, lo peor tantito es que ellos ya declararon y gastaron y facturaron como se les vino a la mente. Y ahora a lo mejor tienen saldos a cargo que dicen, oye, ya no tengo el flujo para pagarlo de enero. ¿Cómo te explico? Eso tenías que haberlo hecho en su momento, no cuando ya tenías la boda de gala y quisiste comprar una camisa 15 minutos antes, ¿no?
Exacto. Estamos platicando el mismo tema, ¿no? El contador es una persona que debes tener siempre al lado. Y además es una persona que, como al sacerdote o al médico, hay que decirle todo. Tienes que tenerle toda la confianza del mundo y proporcionarle toda la información que él necesite para que pueda decirte, a ver, Tienes que hacer esto para que tu negocio funcione, o tienes que dejar de hacer esto para que tu negocio funcione, o tu negocio está perdiendo y entonces necesitas volver a replantear tu estrategia de negocios, o el régimen fiscal en el que debes de estar. Pero ese régimen fiscal es solamente para renta y tienes otro impuesto que se llama impuesto al valor agregado. Y si me apuras, a lo mejor yo vendo pasteles y entonces tengo IEPS. Y para eso necesito trasladar y acreditar. Y para poder trasladar y acreditar, me dicen ambas leyes que debo tener una contabilidad. Entonces, pues sí necesitaba tener una contabilidad. Hay muchas cosas en el medio que yo no quiero utilizar, es decir, que las autoridades engañan. No, yo creo que las autoridades no engañan. Los que nos engañamos somos nosotros mismos. Yo caigo en el engaño. Dijeron que para el impuesto de la renta ya no necesito un contador. Sí, pero ¿qué crees? Que tú no eres contribuyente nada más de renta, eres contribuyente de IVA y de IEPS. Y requieres una contabilidad para poderte acreditar el IVA y para poderte acreditar el IEPS y para calcular el impuesto que tienes que pagar. Pero eso es hablando de impuestos. Hablando de costos, pues necesitas determinar si el producto que estás elaborando lo estás vendiendo a un precio tal que te está dejando utilidad o no. A lo mejor estoy vendiendo pan y estoy vendiendo pasteles, pero le puse a mis pasteles un precio que lo que no me he dado cuenta porque no tengo un contador es que sí estoy ganando, pero la utilidad está en el pan. Y si dejo de hacer pasteles, a lo mejor gano más porque en los pasteles estoy perdiendo.
Es correcto, sí. También plantear que efectivamente con la contabilidad te vas a dar cuenta dónde está realmente el negocio, sobre todo si tienes muchas líneas de productos, de servicios, donde efectivamente te empieza a dar la utilidad real. Porque como bien dice, a lo mejor hay ciertos productos que sí lo haces complementarios y quedas tablas. Perfecto, porque tu utilidad no está en ese producto. Pero ¿qué pasa si no sabes en qué estás quedando tablas y en cuál estás perdiendo? Y en lugar de tener una utilidad mayor dejando de producir ese producto o prestando ese servicio, lo sigues haciendo solamente y te está desgastando, ¿no? Tanto económicamente como a lo mejor a las personas, etcétera, etcétera. Y el día de mañana lo quitas y de repente ves que la utilidad crece en un porcentaje considerable, que dices, ¿desde cuándo tengo 10 años haciendo ese servicio? ¿Cómo no me había dado cuenta? Porque no llevabas una contabilidad, ¿no? Y de igual forma, digo aquí, complemento un poquito y regresando un poquito a la parte fiscal, la situación de, por ejemplo, con este nuevo régimen simplificado de confianza, nos quitan la situación de la DIOT, de no tener que enviar la DIOT. Pero de repente somos una empresa que tenemos IVAs a favor. ¿Y qué crees? Por no tener la DIOT o para solicitar los IVAs necesitamos en primera una contabilidad y en segunda tener la DIOT. Entonces, literalmente la autoridad lo que está haciendo es tener los medios y herramientas tratándote de quitar cargas de trabajo, cargas administrativas, que en un día de mañana te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Ya no puedes realizar tus saldos a favor porque no cumples con todos los requisitos.
Sí, y no te lo puedo devolver porque no cumpliste con esta obligación. Efectivamente, pero mira, vamos un poquito más allá. No sé si a nuestros amigos que nos están siguiendo o los que nos vean en un futuro, se han dado cuenta que de repente sale un nuevo producto y te gusta ese producto, lo empiezas a comprar y de repente desaparece. Y estoy hablando de grandes empresas, estoy hablando de productos como pueden ser productos cosméticos para mujeres, shampoos, pueden ser una gama impresionante de productos. Sacan un nuevo producto y lo retiran del mercado. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? Bueno, pues sucedió, a lo mejor me vas a decir, es que nadie lo compraba o es que no le invirtieron en la publicidad. No, es que hicieron una mala programación o un mal proyecto de inversión sobre ese producto y resulta que el producto está perdiendo. Y como no le pueden subir drásticamente el precio, prefieren retirar el producto del mercado porque pues, son productos mulas, son productos que están perdiendo y que pues, las utilidades que estás teniendo en otro producto se están yendo a subsidiar este producto y prefieres decir, mejor lo saco del mercado, por muy bueno que sea el producto, lo saco del mercado, dejo de producirlo y gano más. Pero fíjate que la contabilidad o nuestra profesión está llegando a niveles que jamás nos imaginamos. Hoy se está empezando a manejar el concepto de la contabilidad ecológica. ¿Sí? Ya hablamos dentro de nuestra profesión de la contabilidad ecológica y medir el impacto que nuestra empresa está teniendo en el medio ambiente en el que nos estamos involucrando y en poder tomar decisiones para cambiar dentro de la empresa algunos productos. De las empresas que más han hecho esto, pues son las grandes empresas refresqueras, por ejemplo, las que te venden agua, porque están utilizando productos para envasado ya reciclables. Están quitando y estamos regresando a los envases retornables. Hoy nada menos, para no voy a decir marcas, estuve viendo un programa de automóviles y me llamaba la atención que una marca de automóviles está sacando sus carros de lujo con todos los interiores hechos de material reciclado y que en el futuro será reciclable. Y que entonces están utilizando camisas, zapatos y otros productos que nosotros tiramos a la basura y con eso están fabricando los asientos, los tableros. Y dices, pero eso se derivó de una contabilidad ecológica. De un informe que te dijo, a ver, te está costando tanto, estamos impactando tanto al medio ambiente. ¿Qué pasa si en lugar de eso buscas este otro producto que a lo mejor te va a costar, no sé si lo mismo, si más caro o más barato, pero vas a tener un impacto menor en el medio ambiente? Entonces, hasta allá podemos llegar.
Sí, y que ya hoy en día ya se están dictaminando ese tipo de informes para ver que efectivamente lo que tú estás demostrando mediante tu materialidad, hoy en día alguien más llega y te dice, oye, sí es cierto o sabes que no, de acuerdo a datos a lo mejor hasta más actualizados, a datos respectivos de cierta industria, estamos viendo que tu impacto o lo que tú estás diciendo bajo tu informe es erróneo o es, ahora sí que tenemos cifras diferentes.
Sí, tenemos otros datos, pero mira, efectivamente en México mucha gente no cree, pero hay impuestos ecológicos. No, Salvador, sí, claro que sí, el IEPS es un impuesto ecológico. El IEPS está grabando los productos que contaminan mucho, el carbón, las gasolinas, pero déjame irme un poquito a salirme de México y ojalá México volteara a ver lo que está haciendo, por ejemplo, España. España le está cobrando a las empresas un impuesto por la cantidad de CO2 que producen. Entonces, si tú vuelas de México a España, el avión para poder volar a España tiene que medir cuál es su huella de carbono. Y con base en eso, va a tener que pagar en España un impuesto por la huella de carbono que va a dejar en el territorio español. Igual va a suceder, por ejemplo, con las fábricas en España o con las empresas que tienen reparto a domicilio, si están utilizando vehículos eléctricos o están utilizando vehículos que contaminan, entonces les están aplicando un impuesto por el CO2 y para ellos se está requiriendo tener un registro en la contabilidad de esa generación de CO2.
Sí, ¿no? Y aparte, ahorita con todas las grandes empresas, la parte de que sean socialmente responsables se ha puesto muy, muy compleja y un poco hasta difícil, porque antes era como muy fácil poderlo demostrar y ahorita sí te están pidiendo informes, te están pidiendo contabilidad, te están pidiendo los estudios que estés realizando y que si lo podemos ver un poquito hacia atrás, es que todos estos proyectos tienen que estar bajo una proyección financiera, bajo una proyección de costeo, bajo una proyección fiscal, bajo una proyección que volvemos al inicio de toda la plática, que la parte de contabilidad pues está dentro de todas estas situaciones que si en algún momento un maestro igual de ahí de la Panamericana nos comentaba, si el contador no les dice que sí se puede hacer, lo dejo en una materia de común, dice, si el contador no les dice que sí se puede hacer, por muy bueno que sea su proyecto, por muy espectacular, por mucha ingresos que tenga, si el contador dijo que no, es mejor que le hagan caso.
Sí, claro, efectivamente. Pero por eso, fíjate que me encanta el impacto que nuestra profesión tiene en la sociedad y lo que tú estás contemplando, ¿no? Las empresas socialmente responsables. A ver, socialmente responsable significa pagar impuestos. Salvador, es que a nadie nos gusta pagar impuestos. Ya lo sé, que a nadie nos gusta pagar impuestos. Y no puedo hablar de este sexenio. Yo creo que en 40 y tantos años que tengo de ejercicio profesional, pues he pasado por varios sexenios y a nadie le gusta pagar impuestos sin importar quién esté al frente del poder ejecutivo. Eso no tiene nada que ver, y no quiero tocar el tema de política, pero no tiene nada que ver. Al final, a nadie nos gusta que nos quiten el dinero. Pero necesitas tener una proyección un proyecto de inversión que te va a decir cuánto va a ser tu utilidad y que tienes que contemplar que una parte de ese dinero es para pagar impuestos. Y eso es ser socialmente responsable, porque ese impuesto sirve para el gasto público del lugar donde tú vives. Me encanta la redacción del artículo 31 constitucional, en su fracción cuarta, que todos los contadores tendrían que sabérselo de memoria y poderlo repetir casi casi al pie de la letra y como pericos, porque tienes que contribuir al gasto público de la federación, entidad federativa y municipio en el que tú vivas, ¿sí? Y tiene que ser una contribución de manera proporcional, equitativa y establecida en una ley. Entonces, si todos esos elementos los tienes, tú sabes que tú tienes que, con lo que tú produzcas, que generar a tu comunidad. ¿Cómo ayudas a tu comunidad? Pagando impuestos. Y si puedes un poco más allá de pagar impuestos, mejor. ¡Qué padre! Pero tienes que contemplar que la gente que va a trabajar contigo tienes un derecho constitucional que no se lo puedes quitar, que es su seguridad social. Y tiene derecho a una pensión, y eso de estar disfrazando o pagando los sueldos, lo registran con un salario mínimo. Pues la verdad es que no te estás dando cuenta, pero lo que estás haciendo es perjudicar a la gente. Yo en las universidades a mis alumnos les pregunto, ¿cuántos de ustedes están trabajando y en el lugar donde trabajan no les dan seguro social? ¿O cuántos ni siquiera les emiten un comprobante y les pagan en efectivo? Y entonces los bautizo como fantasmas fiscales porque no existen. Están ahí sentados, pero para efectos fiscales no existen. Y todo eso, pues, es mi responsabilidad.
Sí. Sí, efectivamente. Y bueno, andando un poquito más en un tema que ya habíamos empezado a tocar, pero creo que ya no nos metimos tanto, dejando todavía abierta, si así lo desea, la parte de que, pues sí, o sea, nosotros en la sociedad, nosotros como contadores con la sociedad, estamos totalmente, somos responsables de cualquier situación, ¿no? Y también vamos a tener que detenerlo y anticiparnos a ciertas circunstancias. Pero hablando del tema de la tecnología, ¿no? También me gustaría ahí dar un comentario sobre, pues sí, realmente lo que nos estamos llevando son procesos, los vamos a estar facilitando, pero como ya lo comentó, al final siempre hay alguien que va a tener que estar pensando, que va a tener que estar analizando, que va a tener que estar tomando decisiones, porque al final sí, una computadora está muy padre. Yo sé que hay computadoras que pueden pensar hoy en día muchas cosas más que yo, o por lo menos pensar, pero porque están limitadas a qué tantos algoritmos, a qué tanto entendimiento de la mente humana ha estado desarrollando. Y yo sé que hay grandes maestros, grandes personas que están metidos en ello y que están hoy en día configurando y programando, ¿no?, a estas computadoras, pero al final siempre van a estar limitadas a lo que hasta donde el entendimiento humano está llegando a ser.
Fíjate que lo que estás diciendo es una gran, gran verdad. Y te voy a decir por qué. La tecnología, yo soy un apasionado de la tecnología. Quizá no me he metido mucho a las redes ya por falta de tiempo y quizá por la edad. Con todos los compromisos que tengo, meterme a las redes sociales no me ha dado oportunidad, pero pues estoy aquí, estoy allá, estoy acullá. Pero la tecnología es algo apasionante y algo que nos va a servir mucho. Pero yo quisiera recordar a todo mundo una frase que muy poca gente conoce, de Albert Einstein, que dice que a él le preocupaba el momento en que la tecnología llegue a ser más inteligente que el ser humano. Y lo peor del caso es que lo estamos empezando a ver. Nada menos aquí en tu casa, en un sorteo, mi hija se acercó a uno de esos aparatitos a los que les dices,
Asistente. Los
un
asistentes.
asistente, así es, al que le dices, oye, ¿qué hora es? O le dices, reproduce esta música, o le dices, apaga tal luz, o prende tal luz. Y me ha dejado maravillado, pero también me he dado cuenta que, pues sí, es muy inteligente, pero porque atrás de eso hay una gran programación. Y toda esa información la busca en el mundo en el que hoy vivimos. Hoy es el mundo de la información. Gente de tu generación y los que están estudiando ahorita y quizá un poquito más hacia atrás y hacia el futuro, pues tienen toda la información a la mano. Y el contador es un generador de información, ¿sí? Pero también es un usuario de información. Entonces procesamos información y nos puede ayudar muchísimo la tecnología. Y qué bueno que hay softwares que nos ayudan. Hay CRMs, hay un mundo de cosas que nos pueden ayudar en la tecnología, pero si yo le pregunto ahorita a ese aparatito si, que me diga, que me lea un estado financiero y me lo interprete, todavía no puede. Y aunque lo puede interpretar, lo va a interpretar con base en lo que una persona le dijo que significaban los datos, pero va a interpretar datos aislados, no va a hacer un análisis integral diciendo, ah, mira, tengo mucha utilidad, pero tengo un capital de trabajo negativo. A lo mejor algunos de las gentes que me estuvieran escuchando ahorita o que vean este video, pues no me van a entender porque pues no he explicado qué es un capital de trabajo, ¿no? Pero eso te lo puede enseñar un contador, eso es una información que necesitas que genere el contador y te diga si tienes capital de trabajo, si tienes liquidez, si estás demasiado apalancado. Estoy utilizando términos técnicos que no debería yo y no me gusta utilizarlos porque la gente no los entiende, pero un contador sí me lo entiende. Y si un empresario me lo entiende, sabe que necesito un contador para poder obtener esa información. Vivimos en la época de la información y entonces no concibo el que haya un negocio que no tenga información. O sea, si vivimos en la era de la información y tenemos toda la información aquí a la mano, en este aparatito tengo más información yo de lo que tenía una de las grandes tiendas departamentales de este país en los años 80, en unas computadoras que ocupaban, yo creo que un espacio más grande que tu casa o que mi casa, y tenemos la información así, ¿cómo puede existir una empresa, un negocio que no tenga información?
Es correcto. Sí, no, yo creo que hoy en día el decir que, pues que no se tiene contabilidad es como decir no tengo un esqueleto, no tengo huesos del negocio, ¿no? Porque al final eso es lo que es la contabilidad, es el esqueleto del negocio.
Es exacto. Es como si dijeras que un ciego puede andar en la calle sin su perro guía o sin su bastón o sin una persona de ayuda. O como si dijeras que estás trabajando con tu negocio a ciegas y tú crees que tienes utilidades porque tuviste dinero en la bolsa y resulta que eso no eran utilidades, era liquidez. O sientes que tienes demasiado dinero y que lo puedes sacar, pero a lo mejor lo que tienes en ese momento es un exceso de liquidez y no utilidades. O al revés, tienes muchas utilidades, pero tienes también muchas deudas. Y entonces también tienes que hacerle frente a esos compromisos. ¿cómo puedes conocer cuántos son tus compromisos si no tienes una contabilidad?
Es correcto. Pues bueno, creo que con esto podemos estar concluyendo el pequeño programa. Yo no sé si quiera aportar algo más. Digo, yo sí tengo una pregunta adicional, pero no sé si usted quiera dar algunas palabras.
No, pues yo creo que una conclusión de esta plática, que además ha sido muy, muy agradable, es que todo empresario voltee, por favor, y se acerque a un contador. Pero tiene que ser un contador al que le pueda tener confianza.
Es correcto.
Y que sea un contador que esté preparado, que no sea una persona empírica o que no sea una persona así nada más, que verifique que realmente está frente a un profesional.
Es correcto, sí, yo creo que ya por lo menos que te sepa explicar, ¿no? Parte de la confianza y parte también, como usted hace rato mencionaba, es que a mí no me gusta hablar en temas pues muy técnicos. Creo que eso es esencial. Muchas veces contadores, y lo he visto en asesorías y demás con otras personas, que me dicen, no, es que yo lo entiendo, pero tal vez tu empresario al que estás asesorando no lo está entendiendo. Y
sí,
puede entender, pero yo no te estoy pagando, yo no necesito el servicio, quien lo necesita es tu empresario, ¿no? Y cuando tú llegas y les explicas y ellos te entienden, la otra vez estaba con un cliente, le estaba explicando un poquito su situación. Este día llevaba a su hija tiene 18 años, 18, 19 años, lo acompañó y me dice, y estamos en la plática y ella hizo un comentario que realmente remarca o que ejemplifica muy bien esta situación. Me dice, no sé de qué están hablando, pero por lo menos a él sí le estoy entendiendo.
Sí, claro. Sí, es importante que el empresario tenga contabilidad, que por muy pequeño que sea el negocio, y sepa entender la información que le genera el contador.
Es correcto. Y mi pregunta que queríamos ahondar, digo, yo sé que no se puede decir toda y esto nada más es como una pequeño paréntesis educativo y un poquito de chismoso también. Por ahí, dentro de su semblanza, habíamos dicho que usted ha participado en la elaboración de reactivos para el área fiscal y laboral de la parte del Ceneval. Yo sé que no se puede hablar todo, pero si nos puede decir un poquito de pues cómo se lleva esa situación o qué tan difícil, qué tan fácil es poder elaborar reactivos.
Mira, elaborar reactivos es un poco complicado. Yo pensé que elaborar preguntas de opción múltiple era de lo más fácil. Cuando me invitaron a hacerlo, el maestro que me invitó, a quien estimo mucho, me pidió que elaborara 10 reactivos y después de que se los preparé, me dijo, hazme 10 preguntas con 4 posibles respuestas y tráetelas. Me senté con él y me hizo pedazos las 10 y me demostró que las 10 preguntas no servían, que estaban mal hechas. Entonces, tomé un curso de cómo elaborar los reactivos, qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer, qué se debe poner y que los reactivos deben ser medibles y deben de ser medibles en cuanto a conocimiento y tiempo. O sea, para poder calcular un examen, cuánto dura, pues tienes que calcular cuántos reactivos vas a meter de las 3 categorías que puede haber. Que la categoría es de raciocinio, que lo único que necesitas es hacer un raciocinio y contestarlo. O es un reactivo que requiere un proceso mental un poquito más allá, o de cálculo. Y entonces miden los reactivos en tiempo con base en ese contenido y pueden calcular más o menos cuánto tiempo debe llevarle a una persona contestar un examen con esos reactivos. Lo interesante es que está muy bien elaborado los exámenes del Ceneval. Mis respetos a todas las personas que han participado y que hoy participan. en la elaboración porque tiene toda una base, un estudio de cómo elaborar y además un procedimiento de prueba, de validación de los reactivos. Y yo creo que una persona que conoce del tema no debe tener ningún problema para contestarlo. ¿Sí? Obviamente, si vas a presentar el examen del Ceneval para certificarte como contador público, pues no te van a preguntar nada más de fiscal o nada más de costos o nada más de auditoría. Te van a preguntar sobre 7 áreas de ejercicio de la profesión, o 8 o 9, no lo sé. Pero pues necesitas tener preparación en todo eso. Y a lo mejor, como tú o como yo no somos especialistas en todo, pues en algunas saldrás un poquito más bajo y en otras se te harán más fáciles. Pero la verdad es que para quien conoce el tema, son exámenes que son verdaderamente sencillos. Quien no conoce el tema no te lo va a poder contestar.
Es correcto, sí, digo, por ahí parte de su, digo, a lo mejor si alguno de nuestros que nos está escuchando ha tomado clases con usted, ha visto un poco la complejidad de los de, por ahí también, sí. ya lo sufrió, lo digo por la propia, porque la verdad están muy bien hechos y como usted dice, o sea, sí denotan si sabes o no sabes, si no están nada más creados para pasar al alumno o están creados para encontrarles o tratar de que repruebe el alumno, si no están creados para que realmente quien sabe, sabe y quien no sabe se va a atorar y la va a contestar mal, porque no porque a lo mejor no lo sepa, sino porque a lo mejor en ese momento no lo recuerda, porque también esa es la otra situación, ¿no? Que puede ser que no lo recuerdas y en lo que estás contestando a las demás ya se te va por tiempo y ya nada más contestas lo primero que se te vino a la mente.
Efectivamente, los reactivos deben de poder distinguir entre la persona que sabe y la que no sabe. Y esa es la filosofía sobre la que está elaborado siempre un examen que está basado en reactivos, que pueda distinguir quiénes sí saben y quiénes no saben.
Es correcto. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Nada más, eso nada más fue un poquito paréntesis de aquí de chismoso de sobre su vida.
Muchas gracias.
Pero pues le doy muchas gracias, un gran agradecimiento por habernos apertado este espacio, por poder platicar poquito. Por ahí ya tenemos algún otro proyecto que está cocinándose, ya pronto lo mencionaremos por aquí en nuestras redes, igual si lo quieren compartir en las suyas, adelante, ¿no? Que estamos por ahí cocinando un pequeño curso sobre CFDI. Uh-huh. Bueno, para ya no extender tanto esta sesión. Pues nada más, nuevamente, pues muchas gracias por aportarnos un poquito, por darnos tu punto de vista sobre el tema de la contaduría pública, y que estoy muy agradecido también usted personalmente, digo, se lo he dicho en muchas ocasiones, y una vez más se lo digo, por un poquito el conocimiento y darme esas como pequeñas palabras de aliento que necesitaba en su momento para emprender un vuelo que me ha costado, pero poco a poco.
Pero se ve y se va notando. Julio, muchas gracias por la invitación, un fuerte abrazo y mi admiración y respeto para ti y todos los que nos siguen a través de este medio.
Muchísimas gracias y que tenga muy buena noche.
Igualmente, hasta la próxima.